Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero que tengo que decir, que ayer no lo dije, hoy tampoco, para no alterar el sueño de mis compañeros y para que no se nos vaya mucha gente cuando hablamos de deporte mezclando ciertas cuestiones a veces, es que creo que ayer fue, con diferencia de que yo tengo uso de razón, y ya tengo 54 años, el día más triste para el Estado de Derecho, para la libertad de expresión, para la democracia española, para la monarquía parlamentaria, que yo recuerdo desde tengo uso de razón. Y creo que es un paso muy atrás. Que lejos de la llamada convivencia y armonía de relaciones que busca el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, nos encontramos con que quienes no respetan la ley, se saltan con referendos ilegales el procedimiento jurídico español y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del territorio y las normas que nos hemos dado, pese a tener normas mejores que el resto de autonomía, para mí incomprensiblemente, esta es otro melón que habría que abrir en su día, pero que sea más Cataluña que Andalucía me parece una barbaridad en muchas cosas, pero es como se estableció por los padres de la Constitución, igual que en el País Vasco, yo lo respeto y no me tiro a la calle a quemar contenedores ni a liarle cosas de estas, no lo comparto, pero lo respeto en el juego que nos hemos dado, en las instrucciones que nos hemos dado, pero creo que España dio ayer un paso atrás muy importante en sus derechos. Además, luego alimentó eso la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea debería ser cuando menos respetuosa con los Estados soberanos en lo que a su ordenamiento del territorio y legalidades oportunas, autonómicas, de cualquier otro tipo, estén establecidas y no andar haciendo cuestiones baladí porque haya un parlamentario de ver qué país que lo plantea y tal y cual. Y bueno, creo sinceramente, vuelvo a reiterar, que nos queda como dique el Partido Popular, lo que queda de Ciudadanos, que no es mucho, y lo que aporte vos. Si no, vamos a tener otro país diferente y vete a saber si después de esto alguno no imagina ya una tercera república.
Bueno, yo espero que eso no ocurra, ¿no? Y que tarde o temprano vendrán unas próximas elecciones generales y a Pedro Sánchez lo pongan en su sitio, ¿no? Y que la gran mayoría de los ciudadanos pues hagan un cambio de gobierno en España, que es más necesario que nunca, porque Pedro Sánchez se está plegando a todo lo que le piden los independentistas catalanes, los independentistas vascos, y yo, para mi punto de vista es una traición, ¿no?, al espíritu constitucionalista del 78, es un cambio de modelo constitucional el que está imponiendo a las bravas, y solo, no porque sea mejor para España, sino porque es mejor para él sustentarse en el gobierno de España, para seguir siendo presidente de España. Él llegó como llegó, una moción de censura sustentada en la mentira, apoyándose en Bildu, con lo que son los herederos de ETA, los independentistas, y ese es su pan nuestro de cada día. Ahora está aderezando los indultos con una bajada de la luz, con quitar las mascarillas, pero en cuanto esto pase, seguramente subirá otra vez la luz, pondrá las medidas que le interese a ellos. Para seguir sustentando el poder, seguir pagándole favores a los independentistas, nutrir con muchas subvenciones y fondos públicos las demandas de los catalanes, que hay una gran discriminación con las distintas comunidades autónomas en la transferencia de fondos europeos, en la transferencia de fondos COVID, siempre pagando esos favores con los impuestos de los ciudadanos. Es muy triste lo que está pasando, pero yo creo que el pueblo español, cuando llegue el momento, lo pondrá donde tiene que ponerlo, que es la oposición.
La realidad es que es tristísimo, la realidad es que, como bien dice, yo creo que la luz volverá a subir cuando le apetezca, además la reducción de IVA va a ir por tramos de según qué empresa,
menos mintiendo, diciendo que la Comunidad Europea no le dejaba quitar las mascarillas, o subvencionar las mascarillas, bajar el precio de las mascarillas, recordad eso, ¿no? Y al final la Comunidad Europea le dijo que mentía, prácticamente que no es cierto que estaban diciendo eso y tuvo que ajustar el precio de las mascarillas. Ahora está diciendo que la Unión Europea no le dejaba bajar el IVA, no sé qué. Pues ahora lo baja porque por su interés, como una clara campaña de una cortina de humo, de maquillaje de los indultos. Y él es un animal político que no le importa absolutamente nada el Estado, y lo que le interesa es el sustentarse en el poder, ya está.
Bueno, hablemos de cosas más agradables, que estamos en Ayoreta Gol, quizás sea, hay otros más, claro, pero uno de los campos de gol emblemáticos en lo que se refiere a la Costa del Sol Oriental, los de la Occidental ya los conocemos, evidentemente, hay algunos maravillosos como es natural, este también lo es, con mucho esfuerzo, mucho trabajo de la familia Hacha, de Ángel y compañía, aquí en este restaurante que han hecho ahora, Medita Catalina, pues hombre, también se puede tener una gastronomía diferente a la que había antaño, y no solo los que vienen a jugar al gol, sino otras personas vienen a almorzar o a cenar o algún tipo de catering. Bueno, es un lugar de referencia para Rincón de la Victoria, ¿no?
Por supuesto, es uno de los segmentos más importantes de la Costa del Sol. En la Costa Oriental, pues, escasean los campos de golf. Está el de Vélez Málaga, el Baviera y Añoreta Golf. Y, evidentemente, es un producto turístico más para el Rincón de la Victoria y para la Costa Oriental, importantísimo para romper la estacionalidad, que es uno de los objetivos que tenemos. El gol, su temporada alta es en otoño-invierno, y que el Rincón de la Victoria tenga este campo de gol, pues nos posiciona en ese segmento tan importante.
La Sorgeica a la vuelta de la esquina, embajadora ayer presentando más trabajo de las propias embajadoras, el otro día la mascota Sorgeica en Benaví. Bueno, está todo pendiente del 2023, y entre medio de todo eso hay un tal John Rand que gana el US Open, ¿no?
Ahí, bueno, y tenemos una jugadora femenina, Ana Peláez,
también,
que está repuntando muy bien. Veremos a ver si para la Sorgeica de 2023, pues no sé, puede dar la sorpresa, pero yo creo que lo está haciendo muy bien. Está jugando.
Y a Zara Muñoz, que sigue ahí, pues
a Zara lesión, Muñoz, pues eso, pero bueno, ella se ha criado, aprendido aquí en el campo
desde
de Añorita.
Aquí, claro.
Exactamente, y tenemos que animarla a que siga en esa línea, porque está ganando torneos o quedando muy bien jugando con profesionales, ¿no? Incluso a Zara Muñoz, el otro día compitiendo en un torneo, pues llegó a ganarle, ¿no? Sí que tiene un nivel importantísimo, y yo creo que tiene una proyección que va a ser una de las grandes jugadoras de golf femenino de España y del mundo, ¿eh?
Senda litoral, senda verde, senda azul, senda, en fin, lo de senda habrá que patentarlo, ¿no? De forma definitiva, para que no nos lo quite nadie,
camino,
¿no?
Camino,
es palabra genérica, ¿no? Pero
camino a la diversidad de productos turísticos de la provincia, a un turismo sostenible que cuide el medio ambiente. Esa es nuestra idea, ¿no? La gran senda y la senda litoral van unidas. Ahora la senda azul, que es un proyecto donde tengo muchísima ilusión, lo presentamos como retomar nuestra mirada al mar, que siempre la hemos sobreexplotado. Esa es mi impresión, ¿no? Y tenemos que mirarla desde un punto de vista de disfrutar del mar. Evidentemente que tenemos que disfrutarlo, que es una potencialidad económica y un recurso importantísimo, pero que tenemos que mimarlo y cuidarlo. Y las acciones que hagamos sean para su recuperación medioambiental, que yo creo que estamos un poquito olvidando ese apartado.
A Teresa Zabel, gran olímpica, una de las grandes olímpicas que ha tenido Málaga siempre en vela en 470, pero impulsora absoluta de Comar, de la Fundación Comar, que recupera todo aquello que puede ir más en torno al mar y que puede alinearse claramente con esto de la senda azul. Así y esa intencionalidad.
Lo bueno de esta marca y de este proyecto es que surge fruto del consenso y de las aportaciones de todo el sector náutico, en todos los ámbitos, ¿no? Y ese clúster marítimo que tenemos en Andalucía, y que el presidente es un malagueño. Y de esas ideas yo creo que va a surgir, como ha pasado en Turismo Costa del Sol, toda la campaña de promoción, todo el plan de acción que hacemos de Turismo Costa del Sol es con el beneplácito y con el asesoramiento del sector, y por eso el triunfo de esas acciones. Pues aquí va a pasar igual, y tendremos medidas de promoción de todos los recursos náuticos que hay en la provincia de Málaga y recursos turísticos ligados al mar, pero también de mantenimiento y concienciación de la importancia del mar.
Sí, porque algo que hemos hecho mal con el paso del tiempo, no sé si el crecimiento urbanístico, algo desaforado en otro tiempo, falta de controles de acceso,
mala regeneración, en fin, de nuestras playas, hay ejemplos que no son los mejores.
Ahí, pero hemos pasado, casi todos los que estamos aquí, no, Francis Salado, Jesús Ballesteros y yo sí, imagino que José Moreno, José Galindo y Juanque Fernández no.
Seguro que no, son muy jóvenes.
De escarbar en la orilla, en el Tritón, en el Riviera, o aquí al lado en la cala, llevarte medio cubo de coquina, a que no es que no haya coquina, es que te puede llevar otra cosa, no te cuido.
Bueno, yo me acuerdo aquí en las playas del Rincón, cuando había pulpos por todos sitios.
También.
Cañadillas, en cualquier roca había una cañadilla pegada. Lo que tú dices, mejillones, coquina, había, el juego nuestro era coger un rastrillo y rastrillar y salían coquina en todos sitios, o con un cubo escarbando. Y eso agrega una gran biodiversidad marina que se ha perdido, ¿no?, por la sobreexplotación y que quizá también por la contaminación del mar, ¿no?
Que está ahí, que es evidente, que incluso se puede ver en las peces que comemos y en productos, ya sí. Se ve la cantidad de cosas que tienen los pececitos.
Pero bueno, si somos capaces de recuperar el lince, ¿no? Como
también es verdad, ¿no?
De recuperar una especie que está en peligro de extinción, tenemos que recuperar nuestros fondos marinos, porque al final, si hay calidad en el agua, es gracias a la filtración natural que hacen, pues las algas que siempre han existido en el mar. Yo me acuerdo cuando me bañaba que iba retirando algas del mar. ¿Por qué? Porque había flora marina que era bueno para la calidad del agua. Y yo prefiero retirar un alga, ¿no? Cuando voy nadando, que no retirar otra cosa.
Bueno, un alga, cuidado que está el algazo que dicen ahora de... Que yo he viajado mucho a Cancún.
Alga autóctona, evidentemente,
claro,
¿no?
El algazo es un problema Poseidonia, ya en Cádiz. El algazo es un problema grave en la zona atlántica. Sí. Y en la bahía de Cádiz, y en Chiclana, y en Tarifa muchos días. Y empieza a ser un problema serio, ¿eh?
Es que, por desgracia, lo que iba a deciros es que mi generación, la que represento yo con José Moreno, con José Galindo, somos más de medusa o de otro tipo de cosas que no tienen que ver con la naturaleza, sino más bien con el ser humano.
La medusa sí tiene que ver con la naturaleza, se cría en el mar.
Sí, pero por el calentamiento global del agua,
ya hay mucha medusa porque también como no hay un depredador, que cada vez hay menos depredadores para esa medusa, pues
la
claro.
La nuestra es Francisco y la que nos viene muchas veces de Portugal.
También, cierto. Luego hay algunas exóticas que se van metiendo en nuestro mar, claro.
Bueno, ahora iremos con el Málaga y la aportación del patrocinio de la Diputación Provincial, como es natural. Pero antes de eso, sí quería preguntarle algo del Rincón de la Victoria. Estoy viendo que están haciéndose cosas importantes. Bueno, se han suspendido algún evento de San Juan, como es natural, en la Cala, etcétera. Pero bueno, es lógico, ¿no? También lo ha hecho Benalmádena en el día de hoy, lo ha hecho también Málaga. En fin, la noche de San Juan, que pedir a los jóvenes y a los no tan jóvenes que hagan el favor de celebrar el otro año, ¿no?
Estamos ya en la recta final, ¿no? Y muchas veces por precipitarnos podemos alargar más pues esta salida de la pandemia y se ha visto como los contagios no están bajando con la rapidez que a todos nos gustaría porque son los jóvenes los que se están contagiando. Se están contagiando pues en fiestas privadas, en distintas acciones que se está llevando en el día a día, la apertura del ocio nocturno, que hacen que los jóvenes se estén contagiando. El índice lo demuestra la Junta de Andalucía, que son estas edades las que se están produciendo esos contagios. Entonces, si abrimos ahora la noche de San Juan, que normalmente es un desmadre durante la playa, con botellones, con moraga y eso, lo que vamos a incentivar es que se produzcan esos contagios. Así que vamos a aguantar ya lo que falta varios meses, y ya tendremos oportunidades de Navidad, de tener una Navidad con normalidad, eso espero, y que ya el año que viene pues podamos tener todas las fiestas que todos estamos esperando, ¿eh?
Rincón de la Victoria hace fijo todo ese calendario festivo, como es natural, pero claro, lo tiene que hacer con la calma y la tranquilidad
nosotros,
obligada.
Este verano vamos a tener una pseudo feria, vamos a tener algunas actuaciones muy controladas para animar la zona del centro comercial abierto del municipio, tanto del Rincón como de la Cala. Pondremos cacharrito para los niños, porque ya ese sector tiene que trabajar, pero también con unas medidas de aforo ilimitadas, desinfección cada vez que se baje un niño, sin música. Vamos a ir tomando el pulso poco a poco, ¿no? Para que toda la economía pues se reactive y que ese ocio venga al verano, pero siempre muy controlado.
Impulso museístico también en la jornada de ayer, para que los museos sean no solo museos como tales, e impulso desde el CAN, como es natural, e impulso desde la Diputación, ¿no? Porque además, en la medida que se impulse de ese modo, también se incorporan a los pueblos de la provincia y se ayuda a los chavales y a los colegios a llegar a visitar los museos, y no solamente como una exposición como tal, ¿no?
Así es. A ver, los museos de Málaga, pues los grandes museos de Málaga son los que se conocen, ¿no? El Pompidou, el Thyssen, el de la Aduana, incluso el Ruso, ya se conoce menos, pero se conoce, ¿no? Pero en toda la provincia hay colecciones, tanto pública como privada, importantísimas, que no llegan a la categoría de museo. El Museo de los Belenes de Mollina, yo creo que es un gran desconocido y es de una calidad espectacular. Pues yo creo que la Diputación tiene que crear esa marca de Museos de Málaga. Cuando se dice Museos de Málaga, es de toda la provincia de Málaga, tanto público como privado, para crear un producto importante dentro del sector cultural. Y cuando alguien quiera venir a la provincia de Málaga, pues tenga en una pasada, en un gran portal, pues todos los museos, todas las colecciones que hay, con sus horarios, con sus ofertas, y no solo eso, sino crear una sinergia donde todos los directores de esos museos, los responsables de esos museos, tengan su jornada anuales, dos, tres, donde puedan intercambiar colecciones, exposiciones temporales de todo el patrimonio que tienen, incluso la propia Diputación, el patrimonio que tiene almacenado, que es importantísima, puede también hacer exposiciones temporales en esos museos. Entonces, es crear ese producto, que como el Sabor a Málaga pues, ha sido un gran éxito, de interconectar a todos los productores en el apartado cultural. Y yo creo que es una idea necesaria para la provincia. Vamos a empezar a relanzarla y que en breve podamos conocerla.
Museo Sacro, Cofrade, evidentemente está encima de la mesa, siempre referencia, y bueno, la agrupación de cofradía ahora centenaria, pues con mucho más motivo, ¿no? Que está encima de la mesa siempre esa aportación, ¿no? Política museística, estamos hablando de las cuestiones que están encima de la mesa. ¿Se quiere que la fiesta del sur de Europa si se puede, no sé si es más un deseo que una realidad, vaya a septiembre, para que se me entienda, aunque los históricos malagueños me entienden bien, la fiesta del sur de Europa es la Feria de Málaga, ¿vale? Hay algún lumbreras que lo llamó Feria de Málaga y lo convirtió en Feria de Málaga, pero aquí nunca vio feria porque nunca fue de ganado, ¿eh? Fue fiestas como tales y por lo tanto eran fiestas del sur de Europa. Para que era feria, tenían que ser de ganado y aquí no había mucho ganado que pasar por las cañadas y tal, y mucho menos por el centro de la ciudad con una fiesta, ¿no? Con lo cual, esa es la nomenclatura histórica que el buen amigo, que en paz descanse, magnífico poeta, articulista y peronero Antonio García Moraga ya explicaba, ¿no? Bueno, y esa fiesta del sur de Europa va a ir de la mano de lo que haya en la Malagueta, si es que puede haber corridas de toros y festivales en este verano, o eso hay que esperar un pelín.
Nosotros estamos trabajando para que en agosto, porque tenemos que hacerlo con medio largo plazo para preparar unas corridas de toros y un cartel, ya sea digno para Málaga, para su ciudad, ¿no? Y estamos trabajando para que en agosto haya corrida de toros, previendo de que iba a haber feria de Málaga. No es incompatible que no haya feria y que haya un cartel taurino importante, porque en agosto esperemos que ya el flujo de turistas pues haya aumentado, las previsiones que hay que agosto va a ser un mes muy bueno y una oferta más cultural y de ocio para la provincia y para la ciudad. Así que nosotros estamos trabajando para que haya toros en agosto, y si luego la feria de Málaga se celebra en septiembre, si hay posibilidad de hacer también un par de corridas en esa fecha, pues trabajaremos para como complemento para esa feria de septiembre. Así que bueno, eso lo decidirá el alcalde, la ciudad, con los comerciantes y con los empresarios de Málaga, y bueno, y nosotros nos adaptaremos a eso, pero en agosto estamos trabajando para que haya una fiesta taurina.
Bueno, como siempre, demagogia fácil y barata. En los casos de patrocinio de las instituciones, mucho más. Cuando es para el deporte, ya escuchamos el sábado al demagogo impresentable e ignorante en muchos momentos, pero desde luego sectario, vamos a no poder, Iñaki López, decir, cuando España no ganó su partido de fútbol del sábado, que poco más o menos que se habían tirado las vacunas para los de la selección, que vaya desperdicio de vacunas en su programa tan democrático y abierto que tiene La Sexta por la noche, ¿no? Claro, al hilo de lo habitual, ¿no? Evidentemente, es demagogo porque esas vacunas no han supuesto nada, y porque no le escuché criticar nunca las 30.000 que perdió este gobierno, que fueron mucho más que las 30 o 40 que se le ha puesto a la selección española, que representa a tu país, que va con tu país, que defiende tu escudo aunque no te guste, y que además defiende a la Federación Española de Fútbol, que no es poca cosa. Por lo tanto, esa demagogia es muy fácil, y alguno lo ha aplicado incluso, aunque con la boca pequeña, por lo que pudiera caer electoralmente, en relación al patrocinio que la Diputación va a tener la camiseta del Málaga la próxima temporada y la siguiente, con apertura a una tercera, con unas cantidades razonables que, si se superan las que tiene la Diputación, pues habría unas correcciones, lógicamente, de un patrocinador que llegara después, caso de que se diera el caso, harto improbable en este momento, ¿no? Yo creo que es una buena decisión de la Diputación, de su presidente, de la área de deportes de la Diputación, y creo que la Diputación Provincial acude a la ayuda del máximo exponente representativo que tenemos en España, aparte del Sol y Playa, a nivel deportivo, que es el Málaga Club de Fútbol, porque es verdad que Unicaja es Unicaja, no se puede negar, el histórico Unicaja es distinto, pero lo que llena el fútbol, lo que tira el fútbol, no lo tira el baloncesto, eso es una realidad palmaria. Y hombre, yo creo que es verdad que las instituciones, además de estar cediendo instalaciones, de hacer otros apoyos, de buscar entradas para los pueblos de la provincia, con sus acuerdos de patrocinio, etcétera, venga a ayudar y venga a echar una mano en un momento de dificultad a un club que es el club de todos, que nos representa y que efectivamente necesita esa ayuda, ¿no?
Cuando está uno en un mal momento es cuando echa de menos una mano amiga, en cualquier circunstancia, en el deporte, en una empresa, en una situación personal, ¿no? Cuando ya está uno en la élite, está arriba y tiene mucho éxito, se apunta mucho al carro, eso es así, ¿no? Y yo creo que las administraciones públicas tienen que estar en esos momentos difíciles. El Málaga es un sentimiento, es algo que nos representa a todos los malagueños, que hace una promoción de la provincia, de la ciudad, por toda España, y si encima cuando estábamos en primera división íbamos a competiciones europeas, en toda Europa, ¿no? Y yo creo que la promoción del deporte está ligada a la promoción deportiva de nuestro destino, y yo creo que era el momento de que la Diputación echara un paso adelante para ayudar al Málaga a sacar su proyecto deportivo, ¿no? Así que lo vi muy claro, y esos recursos públicos están ahí para sacar adelante el Málaga, y cuando vuele solo, lo dije, daríamos un paso al lado, seguiríamos ayudando con un patrocinio normal y dentro de lo que siempre la línea que ha llevado la Diputación Provincial, pero en este momento hay que hacerlo. Lo mismo que lo hemos hecho con el balonmano ha llegado a un ojito femenino importantísimo, mantener el nivel en competiciones europeas cuesta mucho dinero, la crisis económica ha hecho que las empresas pues no puedan poner sobre la mesa, tanto para el Málaga como para el balonmano femenino, recursos importantes que necesita el deporte malagueño, y para eso tiene que estar la Diputación. Cuando la economía levante, estoy convencido que muchísimas marcas van a querer patrocinarse en el Málaga, en el Unicaja, bueno, el Unicaja no, porque tiene el nombre de Unicaja y no le va a dejar otro, pero bueno, en el balonmano femenino, o en el balonmano Antequera, que ahora subió a primera división, las niñas del Torcal en fútbol sala femenino, empezarán a salir esos patrocinadores, ojalá sea pronto, más pronto que tarde, pero la Diputación tiene que estar ahí.
Sí, era un momento importante de estar, como sí. Es lógico, cuando hace falta. Y bueno,
luego nos lamentaríamos, Merchan, si Málaga llega a descender, desaparece y
bueno,
eso.
Estaríamos diciendo, no,
lo primero
nada.
Que vendría a pedirnos explicaciones al alcalde de Málaga, a mí, a todo el mundo. Sí, ¿dónde están las instituciones? No sé qué.
Eso suele ser así, la
verdad. No, claro que es así.
Ya se dejó morir una vez al Club Deportivo Málaga y evidentemente no se podía dejar morir otra vez
que vuelve a estar vivo,
pero bueno. Al Club de Fútbol. Bueno, va a estar vivo, pero se dejó morir en su día y yo creo que muchos de los palos fueron precisamente al ayuntamiento.
Al ayuntamiento de aquel momento.
En aquel momento, por supuesto.
Lo hicieron muy mal, ¿eh? También te lo digo.
Es una inversión, lo ha dicho Francis.
Yo sí, creo pues que, como que, la Solgeica, como cualquier cosa que traiga personas. Es una inversión. Que conozcan la ciudad y vengan, en este caso a nivel nacional todavía.
Es como las campañas que hemos hecho ahora en Fitur, en Madrid. Y tenemos el dato que la campaña nos costó 134, 140 mil euros, no lo recuerdo bien. Pero el retorno que hemos tenido de que hicimos esa campaña, de reserva, no de todo el mundo, porque evidentemente, de hemos hecho en Madrid, y todo su entorno, por cada euro que hemos invertido en esa campaña se ha ingresado ya en Málaga 8, del retorno que hemos visto claramente con el Big Data que tenemos, el análisis de los datos de las reservas que se está haciendo por Turismo Costa del Sol, todas las reservas vinculadas a esa campaña, 1 por 8 euros de ingresos en la provincia de Málaga.
Yo le quería preguntar a Francisco, sin meterlo en mucho lío, ¿no? ¿Cómo está viendo un poco este verano, ¿no? Malaguista, que parece... Algo, con la boquita muy pequeña, Francisco, porque aquí en el Málaga siempre
que
hacer.
Tú sabes
igual.
Que está a una distancia provincial de mi pie y tu espinilla, ¿no?
Más tranquilo, bueno. Más tranquilo que otras temporadas, ¿no? Venimos de tres veranos. Uno, en el que sufrimos el descenso a segunda. Otro en el que se hizo un ridículo. Eso sí que fue internacional y menos mal que ahí la Diputación no estaba en la camiseta. Porque lo de Okazaki y demás, eso sí hubiese salido en Japón y no hubiese sido publicidad muy buena del todo con Altani, ¿no? Y otro, el del año pasado, que es el verano del ERE. Parece que estamos ante un verano que sí es verdad que en lo judicial, como siempre, el Málaga tiene su lío, eso va para largo, que en lo deportivo, no sé, ¿qué palpas como tantos malaguistas que te cruzas por el camino? ¿Qué palpas?
Bueno, yo sigo a la prensa, a vosotros, a los medios de comunicación y veo que se están haciendo ya fichajes, que puede consolidar el proyecto deportivo. Yo no entiendo mucho de futbolistas si son buenos o malos los que se están fichando.
Otro día, Jiménez,
pero vosotros sabéis más que esto, pero se está haciendo movimiento para reforzar a la plantilla. Luego, que esos refuerzos sean suficientes o no, pero si ya afrontas la temporada con una estabilidad económica, es mucho, ¿eh? Es que la estabilidad mental de la plantilla es importantísimo para afrontar un partido.
Saber que va a cobrar, ¿verdad?, a final de mes, cosa que tiene, pues, en las fechas el año pasado no sabía.
Que va a cobrar, que tiene entrenador con más o menor garantía.
Que tienes portero, que está buscando el segundo, que la cantera te puede ser campeona y además está ya clasificada para la Champions League el año que viene prácticamente.
Bueno, no, todavía no, tiene que ganar
un partido, pero en fin, todo eso.
Copa de
y que los jugadores no tengan que estar pensando si van a cobrar o no van a cobrar a final de mes. Porque, oye, lo que sí quería decir, que no creo que se me olvide, pues lo va a hacer también Francis Salado, al final no le he podido invitar hoy por otras circunstancias, me hubiera gustado que estuviera aquí, el agradecimiento eterno, porque es la segunda vez que lo hace, a José Hernández, nuestro amigo Pepe de César, que ha volcado y se ha volcado con el Málaga cuando no había nadie, una vez más, ya lo hizo la vez anterior.
Literal,
y
pasito al lado, ¿no?
Que ha dado el paso al lado para que haya Diputación sin dar ningún problema, porque tenía otro año prácticamente acordado, y ha dicho, no, si viene alguien con más, pues magnífico. Yo tengo que... Y sobre todo la ayuda que ha prestado al Málaga estas tres temporadas anteriores, donde nadie iba con la camiseta del Málaga y nadie quería apoyar al Málaga, ¿no?
Así es. Es que yo estoy convencido que Tecesa, cuando levante la crisis económica y vayan mejor su ingreso, es capaz de venir otra vez a ofrecerse al Málaga y eso. Bueno, pero Tecesa hay que ponerle un monumento, porque los empresarios...
Y a Lorena,
los empresarios malagueños pues han estado ahí, en Malo Rincón también,
siempre
en el balonmano, y hay que eternamente agradecidos a ellos por el esfuerzo que han hecho, ¿eh?
Francis, hablabas de ese anhelo, ¿no?, de una tranquilidad, de una vida cotidiana. ¿En algún momento baraja a lo mejor Diputación, al igual que tiene ese torneo internacional Costa del Sol en baloncesto, hacer uno en materia de fútbol para hacer también un torneo potente, gracias también a ese mercado turístico británico, las instalaciones que tenemos para lo largo de la provincia, de hacer un torneo internacional de fútbol con el Málaga?
Ahora
que se puede negociar algo con el club, como antes no se podía.
Todo es cuestión de analizarlo. Nosotros el torneo internacional de Costa del Sol vamos a seguir ya como está la pandemia, vamos a intentar hacerlo también este año, ¿no? Que normalmente en septiembre.
O sea, ¿prevéis realizar el de baloncesto también esta temporada?
Sí, sí, sí. Queremos, estamos en contacto ya con el
Real Madrid.
Con el Madrid, con el Unicaja. Estamos buscando un equipo europeo potente, ¿no? Y queremos retomar la normalidad. Lo ideal que el Costa del Sol se volviera a recuperar, un torneo potente en verano para...
Sí, lo que los torneos están cayendo mucho en verano. Igual había que ubicarlo en el parón invernal, que viene ese turismo de ocio deportivo nórdico, alemán, incluso parte británico, y ahí sí organizaron un gran torneo internacional,
sí, pero
aprovechando
mejor,
ese parón.
Antonio, te puede pillar también a los equipos españoles, bueno, en plena, sí, temporada.
Lo que sí está claro es que tú te traes aquí el primer Costa del Sol y haces un Málaga Borussia Dortmund, por
claro,
ejemplo.
Claro, hombre.
Un
Bayern de Múnich.
Y ya puede hacer el trofeo de capa caído,
claro,
no el trofeo de turno,
obviamente.
Pero,
bueno,
que es interesante de seguir retomando eso, y yo no sé eso cuánto cuesta, la Diputación siempre estaría ahí dispuesta a colaborar, bueno, todo es estudiarlo, ¿no? Todo es estudiarlo.
Yo le quería preguntar también a Francisco.
Pues tenemos la Vuelta Ciclista a España aquí, otra vez, que se ha retomado después de dos años
precisamente a
la provincia de Málaga, y eso es gracias a la apuesta de la Diputación.
Oye,
nosotros estamos dispuestos a las grandes competiciones, como he dicho anteriormente, que estamos relacionados con la promoción del destino, estaría apoyándola siempre que sea unas cantidades asequibles, ¿no?
Muy importante destacar una cosa que está encima de la mesa. Ya pido disculpas a los patrocinadores habituales de la tertulia de Eurocopa, que mañana será calentita con el partido de la selección española, porque no va a ser
calentita desde que empezó.
No, ya, pero va a ser más calentita, ¿eh? Pido disculpas, aunque están con sus anuncios y sus promociones, y hoy no estamos hablando de la Eurocopa. Ahora le preguntaremos de la Eurocopa.
En nuestra web pueden ver esa resaca europea también.
En la web sí, ahí está todo, no hay ningún problema, pero como estamos aquí prolongando, porque ha dicho la Vuelta Ciclista, es que hay tres eventos, tres deportes. Yo ya diferencio entre deporte profesional y profesionalizado. Profesional es el fútbol, porque genera lo que, si no haces locura, genera más de lo que puedas gastar en él, ¿no? Si lo haces bien, la caja de resonancia y el oro invertido de retorno que tiene el ciclismo es absoluto, ya está demostrado. Las grandes competiciones del motor y el atletismo y el golf. Y todo lo demás se sustenta de otra manera, con ayuda, con subvenciones, con patrocinios privados. Ya cuesta mucho, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay que tener eso claro, ¿no? Cuando hablamos torneo de baloncesto, tal, viene el Madrid, oye, que el baloncesto es deficitario, que no queda otra que tenerlo, que el balonmano quedó a grande éxito, Rincón Fertilidad y todo lo que ha pasado, es deficitario.
Apuesta, Antonio, la apuesta este año por el Rincón Fertilidad o por el Málaga Costa del
Evidentemente,
Sol va a ser muy grande.
Ha sido brillante y va a mejorarse. Y la chica del fútbol sala que ha ascendido femenino.
Y con ese dinero de la Diputación quizás optemos no solo a ganar la Copa Europea, sino
claro,
a ser campeones
de
Liga por primera vez.
Pero que entendamos que ese apoyo
ha faltado este año.
Esa es la idea, ¿verdad?
Pero que ese apoyo es fundamental. Pero a Francia hay que decirle, sí, ese apoyo es fundamental, pero no olvida lo importante, es decir, ciclismo, grandes competiciones del motor, atletismo, gol y fútbol, es lo que realmente hace que la gente acabe viniendo a Málaga y la Costa del Sol.
El patrocinio de la Diputación a las chicas del balonmano era fundamental este año, porque después de la temporada que han hecho, pues muchas de las jugadoras estaban tocando otros equipos para llevárselos. Entonces, tener esta garantía de un patrocinio, de poder igualar sus aportaciones económicas, que es normal, que las chicas tienen que tener su retribución, pues ha hecho, esa tranquilidad ha hecho que pueda mantener a grandes jugadoras del equipo, que no se vayan a otros, ¿no? Así que al final hemos conseguido el objetivo.
No, ese objetivo era fundamental, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del Málaga Club de Fútbol? No digo lo económico, el que está judicializado, el que tenemos ahí con Blue Bay a un lado, el grupo Fondo Inversor por otro, metidos por la gatera, o sea, hay cosas que ha hecho Vega del Ministerio y otras que no.
Yo siempre digo una cosa, del cajón de un juez te puede esperar cualquier cosa. Tú sabes cómo entra, según dice tu abogado,
sí.
no sabes cómo vas a salir cuando viene la sentencia, así que puede pasar de todo, ¿no?
Sí, pero pongámoslo en el escenario que el recurso, que parece lógico, lo pierde Altani en favor de Blue Bay, y pongámoslo en el escenario de que la póliza de crédito con las ventas que va a haber no haga falta, o se utilice para meter como ampliación de capital ese dinero, que casualmente es lo que tiene valor nominal las acciones de Blue Bay. Lo recuerdo a día de hoy, puede ser más después. Lo recuerdo porque yo no creo mucho en las casualidades. La edad me ha dado una cierta mala intención, ¿verdad? O como se le quiera denominar, y yo en las casualidades creo poco. Y ahí me da la impresión de que por lo que sea, hay una parte de la ciudad que quiere no volcarse en contra, que llamarse a la Iglesia puede ser presidente de este club o el máximo accionista en un futuro, ya sea institucional, política, mediática, particulares, accionistas, etcétera. Y otra parte que dice, bueno, el que ha defendido sus derechos, el que ha estado aquí, ojo a visor contra Altani, aparte de Radio Marca Málaga, obviamente, y la demanda de la APA, ha sido el señor Yamal. ¿Cómo conjugar los derechos de unos y de otros sin que se perjudique el Málaga, empiezan a llevarse bien los que quieren de verdad al Málaga y no sea un estropicio judicial sine die, porque es el camino al que vamos, a un bucle del que no vamos a salir.
Lo malo es que cuando venga una sentencia habrá que acatarla, y lo que diga va a depender muchísimo del futuro del Málaga. Yo, de verdad, tú sabes mejor que yo este tinglado judicial. Nosotros en eso no nos vamos a meter. Cuando se decide quién va a ser el propietario del Málaga, pues estaremos ahí colaborativos con ellos y tendrán que presentar un proyecto ilusionante, y nosotros seguiremos apoyándolo ahí, siempre, como he dicho, que sea un proyecto serio, ilusionante y viable, ¿no? Si vemos que el presupuesto al final es más de lo mismo, pues tendremos que...
Obviamente, claro, habrá que poner pie en pared, como es natural.
Exactamente.
Es curioso porque yo recuerdo al alcalde de Málaga en la última gala, no esta que estuvo en Diputación, el año pasado, que me preguntó, oye, el Club Deportivo Málaga, el que ha salvado, eres tú, ¿no? Digo, sí. ¿Para no ganar dinero? Digo, no, para no ganar dinero. Es decir, ánimo de lucro, por si hace falta que estés salvado, que en 30 años de directores generales sean todos tan malaguistas que ninguno haya recuperado el nombre histórico por si acaso. Porque Altari no llevaba a desaparecer, evidentemente. Yo recuerdo al alcalde decirme, pues me dice el presidente de la Liga y tan mal no estamos. Digo, no, peor, podíamos estar peor. Francis, cuando venía algún problema, pero tan mal estamos. Digo, sí. Es como que pareciera que no había una realidad de lo que era el club, o los que había alrededor, que hablaban con los máximos responsables, no le contaban la realidad del club por dentro, ¿no?
No, la realidad... nosotros no tenemos una radiografía del club, sino confiamos en lo que nos dicen los directivos del Málaga y los propietarios del Málaga. Pero, bueno, suponemos que hay buena fe y una buena gestión, que es lo que nos debemos todos los que representamos una institución, tanto pública como privada.
Menos la sintonía ahora es muy bien distinta, ¿no?
Sí.
Comunicación, la transparencia.
Comunicación, cada vez que se toma una decisión nos llama, y bueno, podemos estar a favor o en contra, pero nos llama y nos lo informa, siempre en consecuencia de que la decisión que estás tomando es lo mejor para el Málaga, ¿no? Y en este momento esa es nuestra relación.
Está bien que les llame, porque al futuro máximo accionista posible, en 2 años ni una llamada de teléfono.
Bueno, no, lo que yo decía es que viendo que esos informes, ¿no?, que llegaban de parte de Altán y demás, que todo estaba muy bien, que al final no estaba tan bien, si finalmente el Málaga tuviese otra vez inversión de capital extranjero, las instituciones iban a estar un poquito más fiscalizando el club, o van a volver a tener esa buena fe.
Pero es que tampoco puede, cuidado con eso.
Nosotros no podemos fiscalizar, es una sociedad anónima,
claro,
deportiva.
Está pasando,
yo no
con el parque entrar. De
yo lo que luego puedo decir es que te apoyaré más o menos como institución pública si haces bien las cosas o si no lo haces bien. Así que nosotros no somos accionistas donde en la junta de accionistas vayamos allí a decirle, oiga, quiero las cuentas, voto en la asamblea a favor o en contra de los acuerdos que usted proponga a la asamblea o en el consejo de administración. Es que no somos...
Sí, en la parte que soy propietario del estadio, pues tirar del acuerdo allí. Pues, o más descanso,
ese es el nivel
de San Andrés. Con todo tu respeto por San Andrés.
El estadio de todos los malagueños, y muchas veces la decisión que tú puedas tomar...
Sí, claro, es compleja.
Puede perjudicar más al Málaga que beneficiar,
claro,
la mala gestión de los empresarios de turno o de los directores de turno. La Rosaleda va a estar siempre a disposición de ir al Málaga, independientemente de la buena o mala gestión que haga los directivos de cada momento, ¿no? Y otra cosa es que luego colaboremos más con una aportación económica o con un apoyo público.
Que se vea viendo lo que hay, ¿no? Porque lógicamente al final ojalá salga todo bien y efectivamente sea quien sea el dueño, sea quien sea el que llegue. Ya lo he dicho muchas veces, hay quien me llama, hombre, porque tú tal. Digo, a ver, que a mí lo que me interesa para que los de Blue Bay sigan siendo amigos míos, que no lleguen a ser los dueños del club. Porque seguramente cuando sean los dueños del club el presidente, tendremos críticas, fiscalizaremos lo que hagan bien o mal, y la relación pues se enturbiará un poco, como es lógico, por lo menos un tiempo. Ya lo he dicho muchas veces, Fernando Sanz, que es muy amigo mío, estuvo 1 año y medio sin hablarme. Así que estas cosas son como son, y muchas veces yo prefiero que los amigos no lleguen a estar en los sitios más adecuados, salvo excepciones honrosas, ¿no? Porque pueden crear unos problemas que están encima de la mesa, ¿no?
Sí, sí.
¿Algún aporte más del presidente de la Diputación y alcalde del Rincón? ¿Alguna invitación?
La Eurocopa, ¿no?
¿Verdad? La Eurocopa. España pasa mañana, palmamos otra vez.
Yo creo que sí.
Bueno, ya no para el empate. Espérate, siempre cuando que Suecia no le gana a Polonia.
Le ha hecho la pregunta doble, ha dicho yo creo que sí, no ha quedado claro si es que palmamos o que ganamos.
Que ganamos.
Vale. Siempre optimista.
Ya tenemos el titular.
También sí. Te digo una cosa, ¿eh? 3 puntos nos pueden valer si Suecia gana a Polonia. Tan vergonzoso es la primera fase que estamos haciendo.
Bueno,
que después de lo de ayer,
Portugal fue campeona de la última Eurocopa pasando con 3 empates en la fase de grupos.
Italia campeona del mundo, vamos, que tampoco es ninguna novedad.
Así que a lo
mejor Sandro Pertini allí dando...
Pero yo por si acaso...
Bueno, y el mundial que ganamos empezamos perdiendo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y somos el campeón del mundo con menos goles a favor.
Yo lo que pienso, y es lo que pienso, además lo pienso porque creo que es así, lo dije ayer en tertulia, es que cuando tienes un seleccionador, no un entrenador de fútbol, que cada semana esté viendo a los jugadores, que tenga partido, que pase el examen, no. Un seleccionador, sobre todo, además de eso, en los campeonatos oficiales y en los clasificatorios, tiene que ser un aglutinador de voluntades, un gran gestor, no solo de lo futbolístico, sino del entorno, de la federación, de donde juegue, de la ciudad en la que esté jugando, de todos aquellos que estén alrededor del estadio. Es decir, las quejas del CP parecen absurdas. En fin, en definitiva, tiene que ser como la gran sentada de Luis Aragonés, o lo que ha hecho el maestro y amigo Vicente del Bosque, que claro, a toda España, más allá de los resultados, la tenía a su lado. O por lo menos entendían cuál era el mensaje. Eso, Luis Enrique, es como invitarme a mí a moderar un debate sin polémica, no tiene sentido.
Mi humilde opinión, a España le falta un jugador o dos que desborde, ¿no?
Porque sí, todas, un líder.
No, pero desborde cuando encara ya el área, ¿no? Yo lo que veo que España juega muy previsible en todo, unos pases muy laterales, cambios de juego, no da un pase interior bueno. Y antes pues teníamos a Iniesta que desbordaba, teníamos jugadores a Villa también, cuando teníamos esa selección de grande gente que encaraba el balón y rápidamente desbordaba la defensa.
Vamos a fichar al presidente de la Diputación.
Y daba un gran pase, pero
para las tertulias,
todo, es que todo es... reglado, sí. La defensa sabe lo que
hay que hacer,
va a hacer,
yo creo,
España.
Es precisamente asumir ya que no tenemos ni a Iniesta, ni a Villa, ni a Villa, y crecer.
Pero eso estoy lo tenemos, pero eso lo tenemos, claro.
Hay una, no, pero hay gente, hay unos ciclos. Hay gente que no lo tiene asumido, pero, y que cree que España
es que
tiene
que ir a la Europa a pasearse. Y los jugadores, podemos decir que si tenía que haber llevado espelicueta o no ha llevado la espelicueta. Eso vale. Podemos decidirlo, pero los jugadores que hay son los que hay, y a lo mejor el sistema de juego es lo que hay que...
Hay que adaptarlo, adaptarlo. Hombre, si el 9 no me hace gol porque está en mala racha, hombre, al menos pónmelo de ancla en los centrales, que le dé juego de cara.
Ponemos al 9... Eso es lo que te voy a decir, que ponemos al 9 que reclama todo.
Yo lo digo ya por Gerard Moreno, que por cierto, ya ahí vuelvo a la psicología. Tú no puedes ser un técnico que defienda a capa y espada a alguien que falla goles y está en el derecho de serlo o de hacerlo, y luego al que falla un penalti, que ha estado jugando un partido titular, lo cambia en el mismo partido porque ha fallado un penalti.
Hombre, pero yo creo que Gerard Moreno ha sido ahí, ¿no? El que le ha creado un poquito,
claro,
más de mordida a España.
Pero si tú,
se salió en la segunda parte en el
pero si
partido
tienes,
y le dio... Y
sí, si tienes el 9 sin gol y quieres que juegue, al menos ponlo para anclar los centrales y que la segunda línea pueda crear ocasiones de gol.
La frialdad que genera es lo que más preocupa.
Tipo Blanco Lecho, que hacía un gol al Arcoíris cada X jornada, pero efectivamente daba lugar al resto.
Yo lo firmaba, Antonio, yo lo volví a firmar este año.
Pues hombre, vamos a tener varios de la misma estilo.
Ya, pero metió
Chavarría, Blanco Lecho, Calle Quintana, si se queda. Bueno,
Calle Quintana no creo.
Ya no,
9 goles, que es el doble de lo que ha metido este año el Pichichi del Málaga. Ha metido Blanco Lecho, tío.
¿Cuántas asistencias dio, Juanje?
Y otras 9 asistencias.
Pero ¿cuántos falló? A Blanco Lecho, bueno, digo, esto, el tiburón, lo malo. Claro. Tiburón nosotros, pero
sí, sí, pero que digo que a todo esto con Gerard Moreno, menos Morata y Luis Enrique, yo creo que todos los jugadores, el propio Spilicueta que salió en sala de prensa, Coque, que anoche tuvo ronda de entrevistas, todos han admitido que la segunda parte contra Polonia pues no fue buena. Y no. Ese yo creo que tiene que ser el primer paso, admitir que no estamos haciendo las cosas bien. Yo también pienso que vamos a ganar en Eslovaquia,
yo creo,
pero también creo que estamos, presidente, un pasito por detrás de las Italia, Portugal, Francia.
Exactamente, que podemos pasar, pero como nos toque un equipo duro y correoso, de gran nivel, como ahí, como no sé, en el cruce no lo he mirado.
Ahora mismo,
Países Bajos parece que más quiere que
ser Inglaterra, podría ser República
Países
Checa,
Bajos,
que ese grupo está abierto.
Somos los primeros.
Inglaterra tiene un gran nivel y es muy complicado. Si España no cambia su juego, ganar a Inglaterra.
Puede sonar a comentario de barra de bar, pero es que se le gana y se le gana bien a Eslovaquia.
Fue incapaz de ganar a Escocia, ¿eh? No olvidemos esta cosa, que no está todo el mundo tan bien como parece.
Y Hungría con Francia.
Que ha barrido Italia. Malo, pero cuando hacen eso nunca ganan. La primera fase italiana.
Y Alemania barrió a Portugal también, del mapa.
Sí, pero Alemania venía de que le dieran un zarandeo también importante con Francia. De que,
no fue tan zarandeo, El resultado engaña. Fue 1-0, tampoco.
Con gol en propia meta,
me refiero.
Y gol en propia puerta alemán, ¿no? Pero bueno, mini tertulia de Eurocopa que hemos tenido. No sé si por lo menos que ponga Alejandro Oliva
con los patrocinadores,
un segundito antes de despedir, ¿no?
Bueno, pues agradecemos,
Antonio, como es natural.